En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Cristiana, que está para la enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, uy, y me trastearon ante el alma.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como todos los sábados, a este Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, tu salud. La urgencia de la pandemia de coronavirus nos ha hecho olvidar que en el mundo existen actualmente no pocas enfermedades infecciosas emergentes, y de ellas vamos a hablar. Porque vamos a hablar no solamente de esas enfermedades, sino que además lo hacemos con uno de los mejores especialistas de nuestro país sobre coronavirus y algunas de estas enfermedades, como la fiebre del Nilo Occidental. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Sugar. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis que en este programa contamos siempre con los mejores consejos de los mejores especialistas, y hablando de enfermedades infecciosas y de esas nuevas infecciones emergentes de las que vamos a entrar en detalle, más allá obviamente de comentar la situación de la pandemia por el coronavirus, tenemos con nosotros al doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de patologías infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de servicio de medicina interna, enfermedades infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, entramos en materia. ¿Cómo se puede definir una enfermedad infecciosa emergente, de estas que llamamos en los medios emergentes?
Bueno, una infección emergente es aquella que aumenta su número de casos en un periodo determinado. Puede ser un patógeno nuevo, desconocido o poco frecuente, o bien puede ser las denominadas reemergentes, que hay un aumento de patógenos que son habituales que aumentan su frecuencia. Así podríamos definirlo.
Y en ese grupo de enfermedades emergentes o de infecciones emergentes, aparte del coronavirus, las enfermedades infecciosas emergentes con mayor prevalencia en el mundo, ¿cuáles serían?
Bueno, el prototipo de emergente es el COVID, la COVID-19. Ajá. ¿Qué otros microorganismos o enfermedades emergentes o reemergentes tenemos? Pues sobre todo virus, y sobre todo son patógenos que tienen los animales y que pasan a nosotros. Es decir, un 60 o un 70% de las enfermedades que son emergentes o reemergentes son zoonosis, es decir, son infecciones que tienen los animales y que nosotros nos contagiamos por entrar en contacto con ellos de forma accidental, porque son animales domésticos o otras relaciones. ¿Y cuáles son?
Eso es.
Bueno, pues yo diría algunos virus que nos pueden afectar. Ahora tenemos la fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es un virus que se transmite por un mosquito, que es el mosquito denominado Cooles pipiens, que es el que lo transmite. Lo transmite a los animales y lo transmite también a las personas. Pero tiene una peculiaridad la fiebre del Nilo, y es que hay reservorios que son animales, sobre todo aves y también caballos. Entonces tiene que haber el mosquito Cooles pipiens para que lo transmita de un animal a otro, o del animal a nosotros, y también de una persona a otra persona. Otros virus también, chikungunya, Zika, por ejemplo, que son también virus, se denominan arbovirus, porque son, igual que la fiebre del Niño, son arbovirus porque se transmiten por picaduras de mosquito, dengue, fiebre amarilla. Estos dengue también hay descritos ya en España. Y otras enfermedades, como hemos dicho, el chikungunya o el Zika, se prevé que podamos tener casos autóctonos, es decir, contagios aquí en España. De momento, del Zika y del chikungunya no los hay, de la fiebre del Nilo, si los tenemos, por ejemplo, ¿no? Del dengue ya he dicho que también hay, ¿no? Y luego tenemos una fiebre hemorrágica vírica, también se transmite por la picadura, esto se transmite por la picadura de una garrapata, no se transmite por el mosquito, que es la fiebre de Crimea-Congo, que se han descrito algunos casos en España. Se describió hace dos casos, ahora 2 o 3 años, y este año se ha descrito otro ejemplo de virus que también nos puede afectar, ¿no? Y bueno, serían así los, podemos hablar de alguno más, pero quizás serían los más llamativos o que podemos tener cuidado con ellos. También podemos llamar reemergentes a bacterias, aquí no hablaremos de virus, podemos tener reemergentes bacterias clásicas que aumentan su incidencia y sobre todo que se hacen resistentes, ¿no? O podemos ver también aumento de algunas bacterias un poco raras, como branjamelas, etcétera, etcétera, clamidias, que pueden producir también, pueden producir un aumento en su frecuencia.
Y dentro de estas enfermedades emergentes, ¿alguna que sospechen ustedes que podría ser especialmente grave por no disponer de fármacos especialmente útiles, eficaces?
Pues todos los virus que hemos dicho anteriormente. Exceptuando para el dengue, no tenemos tratamiento específico para ninguna de ellas. Y el dengue tampoco es muy bueno el tratamiento. Estamos un poco igual que con el coronavirus. No tenemos un tratamiento eficaz para este tipo de infecciones. No tenemos tratamiento para el Zika, no tenemos tratamiento para el chikungunya, la fiebre del Nilo tampoco, Crimea-Congo tampoco tenemos fármacos buenos. Y patógenos bacterianos emergentes, sobre todo los multiresistentes, últimamente han aparecido nuevos antibióticos que nos han salvado un poco, nos han sacado de la ansiedad para tratar a estos enfermos, pero hay algunos mecanismos de resistencia que todavía estamos cojos en ese tratamiento.
¿Y hay investigación a futuro sobre las infecciones causadas por estos virus?
Donde más investigación hay es coronavirus, la COVID-19, el SARS-CoV-2, ébola también, que no lo hemos mencionado, pero el ébola ha habido varios brotes que están fundamentalmente localizados en Centroáfrica. Y los demás, chikungunya, no hay mucho movimiento para buscar, Zika tampoco, porque están muy confinados actualmente en zonas poco desarrolladas, África, Asia, Centroamérica, Sudamérica, y como no afecta a los países desarrollados, pues no hay mucho desarrollo. Donde sí hemos visto desarrollo ha sido nuevos antibióticos para las bacterias multiresistentes, aunque sería conveniente invertir más en ella. Quizás con el tema del SARS-CoV-2 o coronavirus, donde sí se está investigando mucho, buscando un antivírico eficaz, yo creo que esto va a servir para que la industria farmacéutica invierta dinero en nuevos antivíricos y esto va a dar lugar que podamos tratar algunos más. Actualmente estamos muy limitados en el tratamiento de los virus. Tenemos tratamientos eficaces para los virus herpes, herpes zóster, citomegalovirus... También tenemos para el virus de la gripe, también tenemos algo, y sobre todo hemos avanzado mucho últimamente en los virus de la hepatitis, particularmente el C, la hepatitis C se está curando, ¿no? Para la hepatitis B no tenemos buenos tratamientos, y el VIH pues también sirvió como trampolín para tener nuevos fármacos, nuevos antivíricos, que quizás el SARS-CoV-2 permita dar otro salto, ¿no? Y el VIH pues lo tenemos controlado, es decir, no lo curamos, lo cronificamos, pero los pacientes viven como una persona normal, tomando una pastilla al día.
Doctor Barberán, entramos, abrimos un capítulo en relación al coronavirus, a la pandemia, a la COVID-19 y a su situación. Decía, no tenemos fármacos eficaces contra muchos de estos virus, tampoco lo teníamos contra el SARS-CoV-2. ¿Y qué ha podido pasar para que estemos viviendo ahora en una situación en esta llamada segunda oleada, tan intensa casi como al principio, aunque los resultados obviamente tanto de hospitalizados y de personas UBI con situaciones críticas y de muertes no tiene nada que ver?
Pues yo creo que ha habido dos cosas fundamentales. Quizás nosotros no nos hemos comportado adecuadamente, hemos vivido después del confinamiento prácticamente no había casos, creíamos que esto se iba a acabar y pues la sociedad nos ha comportado como debía. Las mascarillas no se han puesto como se debían, la distancia social no se ha mantenido, ha habido aglomeraciones en ocio nocturno fundamentalmente, en restaurantes, terrazas, aquí quizás no se han mantenido las medidas estas que hay que tener, ¿no? Eso sería una parte, no nos hemos comportado bien. Y luego, pues las administraciones, pues quizás tampoco hayan sabido gestionar bien este tema, ¿no? El tema de los rastreadores, el tema de cómo se va a gestionar la vuelta al colegio, pues hemos visto que ha habido mucha improvisación, ¿no? Tanto los gobiernos central como las autonomías, pues quizás no han estado a la altura, ¿no? Los médicos hemos clamado, diferentes sociedades médicas han puesto sobre la mesa este problema, pero no se ha realizado. Algunos epidemiólogos sugirieron hacer una investigación sobre este tema y el gobierno pues no lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que el mal comportamiento o no el adecuado, la administración de cualquier tipo, pues no nos ha conducido pues a donde estamos ahora, con un incremento significativo de la pandemia, ¿no? Quizás ahora tenemos menos muertos que antes, pero el número de hospitalizaciones se está disparando, como vemos, y no tenemos menos muertos, no porque tratemos mejor a los pacientes, que tenemos los mismos fármacos. Quizás sepamos aplicar mejor los fármacos, sobre todo los corticoides, porque no tenemos ningún fármaco bueno antivírico. Quizás manejemos mejor la fase inflamatoria, tenemos más experiencia, pero quizás se muera menos gente porque los pacientes que ahora tenemos son fundamentalmente pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Lo que ha pasado, y eso es fácil de entender, los que menos han cuidado han sido los jóvenes. Los jóvenes se han transmitido entre unos y otros. Los jóvenes han ido a casa, se los han transmitido a sus padres, entre 50 y 60 años, que son los que estamos ahora, tenemos ingresados, ¿no? Y los abuelos, pues tenemos menos abuelos ingresados de momento. Lo que predomina es entre 40 y 60 años, que son los padres de los jóvenes, son los que están ingresando, ¿no? Y los abuelos, pues tenemos menos, pues porque los abuelos que están en la residencia de ancianos, la ley darwiniana, los que se han muerto, y los que han sobrevivido ya están inmunes, el 80% están inmunes. Entonces, pues, hombre, hay que cuidar también las residencias, ¿no? Y quizás ahora los ancianos más vulnerables son los que no están en residencias, que están en su casa, ¿no? Y estos se cuidan de forma espectacular, estos sí que cumplen, es decir, no se relacionan con nadie, procuran que sus nietos no les vean, con lo que eso lleva de sufrimiento para los abuelos, van con sus mascarillas a todos los lados, son muy, muy cuidadosos. Ojalá y el resto de la población hubiera sido tan cuidadosa como los abuelos que están en sus casas.
Pues vamos a seguir abundando en la situación de esta segunda oleada del SARS-CoV-2 y de la pandemia de la COVID-19, seguro para seguir comentando algunos detalles que merecen mucho la pena. Ahora hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de estas enfermedades emergentes, infecciosas, con el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Estábamos hablando de la situación que se ha creado con esta segunda oleada de casos de coronavirus como consecuencia de, pues bueno, en parte de la relajación de muchas de las medidas de seguridad que habíamos establecido durante el confinamiento y que una vez que terminó el estado de alarma, pues unos y otros nos hemos liberado en exceso, quizás pensando que el virus se había marchado, se había ido de vacaciones, como algunos de nosotros nos hemos ido y ya está, y se acababa el problema y ahora nos encontramos con esta segunda oleada, que yo no sé, doctor, si les sorprende a ustedes, porque cuando hablábamos durante la primera oleada, siempre decían, ojo, a ver qué va a pasar en el otoño, cuando empecemos con los casos de gripe, si se junta la gripe con los síntomas propios de esta pandemia, que pueden ser muy parecidos, en fin, si ya la gripe es capaz de bloquear el sistema sanitario, si se juntan las dos, y hablaban ustedes del otoño, pero resulta que antes del otoño tenemos aquí ya el problema, ¿no?
Bueno, algunos decían que este virus, el SARS-CoV-2, que el verano que le iba mal, que el calor le iba mal, que los rayos ultravioletas le iban mal. Y yo miraba a Brasil. Miraba a Brasil en el mes de mayo y abril, y en Brasil tienen clima subtropical. Por tanto, eso demostraba que el calor no le hacía mella, o por lo menos mella importante, ¿no? Y ahora tenemos, bueno, hemos pasado el verano, vamos a entrar ya en el otoño y tenemos un incremento de casos progresivo, que no es una curva tan ascendente como la tuvimos en los meses de marzo a mayo, pero la curva va ascendiendo, número de ingresos, número de pacientes en UCI y a ver hasta dónde llegamos. Eso nadie puede prever. Pero me comentabas, Alipio, qué va a pasar con la gripe y qué va a pasar con este virus. Bueno, esto nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe porque nadie es profeta. Los médicos prevemos cosas, pero nadie es profeta. Pero, ¿qué se, desde un punto de vista lógico, qué puede pasar? Pues la gripe va a venir, ¿no? Y no solamente la gripe, sino los catarros, las corizas, el resfriado común, producidos incluso por otros coronavirus diferentes al, al SARS-CoV-2, van a venir. Y lo que ocurría es que la mayoría de la población, sobre todo la población sana, adultos pero no ancianos, sin enfermedades de base, pues no iban al médico. Ya reconocían los síntomas y se quedaban en casa, iban a trabajar, incluso hacían un tratamiento sintomático y sabían que se les pasaba en 5, 6, 7 días, ¿no? O tenían una baja, estaban en su casa, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que estos van a ir a las urgencias, sin hablar de los niños, que también. Entonces, estos van a ir a las urgencias porque, claro, ¿y si tengo coronavirus? Pues entonces van a ir a las urgencias y vamos a tener pues un lleno en las urgencias y en atención primaria, porque todo paciente con infección respiratoria leve tiene miedo de tener coronavirus y van a ir a que le hagan una PCR y les descarten el coronavirus. No obstante, puede ocurrir otra cosa, y es que esto se ha visto en el invierno del hemisferio sur. Datos de Argentina dicen que este año han visto menos gripe. Claro, si todo el mundo estamos con la mascarilla, pues disminuirán los catarros de vías altas víricos habituales y quizás la gripe. O sea que el uso de mascarilla a lo mejor reduce esto y podamos tener a lo mejor un descenso de la infección respiratoria habitual. Ya pasó en España. En España, de marzo a mayo, los pediatras no veían niños con infección respiratoria. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque estábamos confinados y uso de mascarilla. Entonces, quizás esto nos pueda salvar, que haya una menor incidencia de infecciones víricas de otro tipo, ¿no? Puede ocurrir.
Justamente le iba a comentar esto, la situación en el cono sur, que han pasado ya, están en el invierno, y efectivamente había menos casos de gripe. Esa podría ser una buena noticia, digamos, en ese sentido, para que no se colapsara con la gripe, los catarros y los síntomas propios de la COVID, que son muy similares. Bueno, más allá de eso, yo no sé hasta qué punto las autoridades sanitarias han sido suficientemente expeditivas en la adopción de medidas, empezando por la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Cree que debería tener un papel, no sé, más beligerante o más ejecutivo? Quizás porque, claro, en fin, nadie sigue sin creer los datos de China de la primera oleada y no ha pasado nada.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo que aconseja. Se limita a aconsejar a los países sobre determinadas, no solamente enfermedades infecciosas, sino otras enfermedades que puedan tener relevancia en la salud pública. Y a veces sus consejos pues no han sido acertados. Es decir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud muchas veces no se cumple. También hay que entenderlo, nadie es profeta. No sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Entonces, sí parece que últimamente está diciendo que hay que tomar las medidas, implementar las medidas, porque esta es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud es, pues eso, un órgano que da consejos, pero quien tiene que tomarlos son las autoridades sanitarias en cada país. En nuestro país, el gobierno central y las comunidades, ¿no? Y aquí pues tenemos un lío que todo el mundo sabe, ¿no? Que la sanidad está transferida a las comunidades, la ha transferido a las comunidades y el gobierno se ha quitado de encima este problema. De vez en cuando sale el ministro y sale el doctor Simón y nos da sus opiniones, ¿no? Pero yo creo que debíamos remar todos en el mismo sentido, olvidarnos de temas políticos, es decir, tenemos un tema sanitario y vamos a remar todos, ¿no? Porque creo que debe existir una coordinación, porque ahora mismo en España, yo que estoy en Madrid, me puedo ir a La Rioja, me puedo ir a Zaragoza, y entonces no es de las comunidades, sino que debe haber unos protocolos de actuación comunes en todas las comunidades, de reincorporación de los colegios, de tratamientos, de los hospitales que hacemos, normas generales, que luego se pueden particularizar según la zona, dependiendo de la incidencia, etcétera, etcétera. Pero creo que debe mejorar la acción de las administraciones.
Uh-huh. Y otra cuestión que también yo creo que merece la pena tener muy, muy presente. Ahora mismo estamos en tiempo de vendimia. En este verano hemos visto las zonas donde había temporeros, principalmente migrantes, era donde se observaron las curvas de ascenso de infectados y demás. Y bueno, eso se controló tanto en Cataluña, en Aragón especialmente, pero ahora estamos en plena temporada de vendimia y no sé si en esas zonas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, La Rioja, Navarra, en fin, si en esos sitios habría que tomar alguna medida especial teniendo en cuenta esas circunstancias específicas de las personas que trabajan en el campo.
Pues hay que aplicar las medidas generales, es decir, mascarilla, pero es difícil coger uva, vendimiar con la mascarilla. Es difícil y además no hay ningún control, ¿no? Pero quizás el cortar la uva quizás es lo de menos, estás al aire libre y si te separas uno de otro, pues incluso sin mascarilla, pues quizás el contagio no sea muy frecuente. El problema de los temporeros es que los que tienen explotaciones agrícolas, pues los contratan y viven allí, viven en una nave con camas, con servicios, pero duermen juntos, comen juntos, y entonces aquí es donde debería implementarse las medidas, ¿no? No sé si deberían dormir juntos, reducir o aumentar el espacio entre unas camas y otras, las comidas, la convivencia, quizás eso sería lo bueno, ¿no? Y hacerle PCRs, ver el control de ese tipo de trabajadores.
Ah, pues nos quedamos desde luego con esos consejos que sería bueno tener presentes por las situaciones, sobre todo, como dice usted, de convivencia, que es donde más riesgo hay de transmitir la enfermedad si alguno la tiene. Seguimos en Fórmula Salud, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heart.
Seguimos con el pulso de Fórmula Salud en esta mañana en la que estamos dedicándonos a hablar de las enfermedades infecciosas emergentes. Una emergente, en fin, que ya todos conocemos perfectamente, es la causada por el coronavirus, la COVID-19, pero hay otras que convienen tener muy presentes porque muy posiblemente algunas ya nos están afectando y otras pues nos puedan llegar en el futuro más cercano. Y hay que tener prevención y precaución. Pero, como siempre hacemos en este programa, nos gusta pulsar la opinión de los ciudadanos. Y una de las personas que hemos establecido como portavoz, de alguna manera, del sentir de los ciudadanos, es un querido compañero de profesión, Antonio San José, a quien aprovechamos para saludarle ya. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, querido Alipio? Aquí el corresponsal en Miami.
Perfecto, perfecto.
No es mal sitio para estar, porque un periodista tiene que estar siempre pegado a los ciudadanos y pegado a la tuya.
Efectivamente. Y además, si estás en la calle, mejor que en un establecimiento cerrado por el virus.
Pues ahora mismo sí, ahora mismo sí. De hecho, yo conozco mucha gente, seguro que tú también, que todavía no se han atrevido a ir desde que nos confinaron en el pasado mes de marzo. Nos han atrevido a ir a un restaurante cerrado y han buscado terrazas, lo cual ha estado muy bien. Hasta ahora que ha hecho buen tiempo, ahora va a cambiar, llegar otoño y habrá que buscar otras soluciones.
Estamos hablando con el doctor José Barberán, de estas infecciones emergentes, pero obviamente comentando la situación de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad con esta segunda oleada del SARS-CoV-2. Y comentaba que básicamente es que los ciudadanos no lo hemos hecho todo lo bien que podríamos haberlo hecho. Y no sé si ese sentimiento de culpa es más propio de las personas adultas, si lo tienen también los jóvenes, si especialmente los mayores, las personas mayores son las que mejor lo están haciendo y deberíamos tomar ejemplo de ellos. No sé, ¿qué percepción tienes tú?
Pues yo coincido con lo que estaba señalando y con lo que ha dicho el doctor Barberán. La verdad es que es cierto que cada uno tiene que hacer examen de conciencia, ¿no? Seguramente el colectivo de los mayores, aquellos que han superado ya los 65 o los 70 años, sean los que mejor lo están haciendo, los que más se están cuidando, los que están observando las medidas que han dictado las autoridades sanitarias de una manera más extrema. ¿Por qué? Pues porque se sienten vulnerables, están en riesgo. Su sistema inmunológico ya no es como el de los jóvenes. Por tanto, ante esa posibilidad de poder tener COVID y complicaciones ulteriores que pueden ser graves, pues entonces le están cuidando mucho. Es cierto que los adolescentes, pues que ven esto como algo que no les afecta, que está lejano, pues ¿cómo es posible? A mí no me va a pasar. Y también con la fuerza de la juventud, siempre digo, todos tuvimos 15, 20 años, todos, pues hay que entender también que esa es su posición ante la vida, pero esa postura también hay que modificarla con campañas potentes de información. Los jóvenes tienen que saber que hay muchos coetáneos suyos, mucha gente que está entre los 17, los 18, los 25, los 26, eso el doctor lo sabe perfectamente, que están afectados por COVID. Algunos de ellos han quedado con secuelas graves que veremos a ver si son reversibles o no. Por tanto, creo que esto va por colectivos. Y luego te encuentras también a gente joven, muy sensata, pero mucho, y chavales de 14 o de 15 años que son conscientes de que sus abuelos, sus padres, sus abuelos pues pueden tener riesgo y observan las medidas, y gente mayor también que se pone la mascarilla como diadema, que es la forma que no recomendaba de usarla, ¿no? Es así, pero cada uno tiene que ser consciente de que la responsabilidad individual es fundamental. Y que, lo repetimos siempre, Alipio, pero es verdad, la vacuna eres tú, la vacuna somos nosotros, aparte del desarrollo de los laboratorios.
Desde luego, pero justamente has incidido en un tema que a mí me parece capital, que es el de las campañas. Claro, hay que ser especialmente pedagógicos con aquellos que, digamos, no han cumplido a la perfección las recomendaciones sanitarias. Muy probablemente los más jóvenes, pero no solamente ellos. ¿Cómo se tiene que diseñar una campaña? ¿Qué mensajes? ¿Quiénes son los líderes que pueden capitalizar o liderar, valga la redundancia, esas campañas de buen uso, de buenas normas higiénico-sanitarias para evitar la infección por el SARS-CoV-2?
Bueno, pues a un joven hay que ponerle enfrente a otro joven. Tú imagínate un hipotético spot de televisión, mensaje en televisión, en donde un chaval joven o una chica joven pues se dirige a su colectivo, a toda la sociedad, para su colectivo está siempre diciendo, mira, yo como tú pensaba que era invulnerable, que no iba a pasar nada, que era inmune, pues lo he pasado muy mal, ahora todavía tengo problemas para andar, para respirar, tengo enfermas, tengo estas dolencias a consecuencia de la COVID, por favor, cuídate, no te pase lo que a mí. Bueno, pues ese mensaje impacta mucho en la gente que ahora tiene 18 o 20 años, claro, porque es, si me permite la expresión, un colega, una colega, dicen ellos, que les está contando lo que le ha pasado, y eso tiene fuerza. Ahora, ¿qué ocurre? Que también aquí los periodistas tenemos que hacer una reflexión. Esa campaña podría ser pensada alarmista. Por Dios, estamos sacando esto, estamos asustando. El periodismo no ha mostrado la cara dura del COVID. Y no seré yo, y mi trayectoria ahí está, el que esté recomendando utilizar nada sensacionalista, pero sí hacer periodismo. Yo recuerdo una portada del diario El Mundo, donde vimos los féretros en el Palacio del Hierro de Madrid, que levantó muchas ampollas. Pero, señores, el COVID es eso. El COVID no es gente bailando en un hospital, que lo hemos visto mil veces en los telediarios de todas las cadenas, ni es salir a aplaudir, que está muy bien y que fue un gesto ciudadano encomiable. El COVID también tiene una cara muy negativa. Si tú ves a alguien que está intubado, que está boca abajo, que lo está pasando mal, que es capaz de transmitir ese mensaje, te lo vas tomando en serio. Se ha utilizado con el tabaco. En las pastillas de tabaco vemos mensajes y fotografías que nos dicen el problema que tiene el causante, la causa más importante del cáncer de pulmón. Pero no se ha hecho con el COVID. Hemos querido a veces mostrar una imagen demasiado, a mi juicio, bueno, light, bueno, que no vayamos a asustar, que la gente no vaya a pensar. No, no, es que tiene que pensar. Y no tiene que asustarse, pero sí tiene que preocuparse. Y ocuparse, sobre todo. Ocuparse. ¿En qué? En tomar medidas para ellos y para los demás. Y lo siento mucho. Yo creo que al periodismo le ha faltado mostrar la cara, por supuesto, con todo respeto, con todo cuidado. Pero para eso, en fin, hay experiencia de códigos deontológicos. Pero mostrar a la gente, oiga, que esto es muy serio y mire cómo están las UCIs. Nadie ha visto las UCIs. Y a lo mejor abrir un poquito las unidades de vigilancia intensiva serviría para que aquellos descerebrados que ahora no están tomando medidas las tomen, porque el tema es serio y va en serio.
Ajá. Pues nos quedamos, compartimos plenamente ese razonamiento que nos cuentas, y ojalá lleguen esas campañas de verdad que sean eficaces. Entre tanto, pues habrá que seguir comportándonos de la manera más responsable posible, como cada uno de nosotros tenemos o debemos hacer, como tú bien decías, porque a día de hoy la única vacuna, la mejor vacuna, somos nosotros mismos comportándonos bien. Muchísimas gracias, Antonio. Seguiremos en contacto.
A ti, querido Litio, un saludo a todos y vuelvo con la mascarilla a la casa.
Muy bien, perfecto. Gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego. Bueno, doctor Barberán, ya ves, está la situación que tenemos. Quizás hace falta campañas más agresivas, en el mejor sentido de la palabra, hacia las poblaciones diana, que quizás han sido, digamos, más ligeras en el cumplimiento de las normas.
Yo creo que lo que hace falta a la gente joven es hacer de pedagogía, que entiendan este problema, no órdenes, sino pedagogía, que lo entiendan, que lo asuman. Y quizás esto no se ha hecho, no se ha hecho. Quizás, como decía San José, no se ha mostrado la verdadera cara de la COVID-19. Nos aplaudían a los médicos, salían en televisión, sale el paciente de luces y se le aplaude. Pero quizás eso ha hecho que la gente no tenga la conciencia. Creo que la gente, en general, no sabe lo que ha pasado dentro de los hospitales, lo que los pacientes han sufrido y lo que el personal sanitario también hemos sufrido, sobre todo en la época anterior, con falta de medios que teníamos, contagiados muchos sanitarios, etcétera, etcétera. Pedagogía.
Pedagogía. Bueno, como tenemos muchos asuntos todavía que tratar, ¿le parece que lo hagamos mañana domingo?
Encantado.
¿A la misma hora?
A la misma hora.
Vale, pues entonces quedamos así emplazados. Mañana también continuamos con el doctor Barberán y ahora pues dejamos transcurrir este programa porque tenemos otros asuntos que seguro que también les van a interesar.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
Seguimos en Fórmula Salud. El próximo 2 de noviembre dará comienzo la tercera edición del curso online Gestión de los productos de autocuidado en la farmacia comunitaria. Está organizado por el Consejo General de Farmacéuticos y ANEF y este curso busca mejorar el conocimiento del farmacéutico sobre la gestión de los medicamentos y productos de autocuidado. Además, en el programa se incluyen temas como competencias en gestión de equipos, relación con el paciente y técnicas de dispensación y venta de estos productos. Para conocer más a fondo este nuevo ejemplo de formación continuada, ya está con nosotros Jaume Pey, que es director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué es tan importante el autocuidado de la salud en estos tiempos?
Bueno, evidentemente, y en estos tiempos de COVID, tener buenas prácticas de autocuidado es clave para prever la enfermedad, en este caso prever el poder tener el COVID. Pensemos que mascarillas, geles hidroalcohólicos forman parte de la realidad de lo que es autocuidado. Por tanto, autocuidado tanto en términos de producto, pero en términos de hábitos saludables, es importantísimo para, pues, por ejemplo, para no infectarnos de una manera masiva, ¿no? Por tanto, adquiere en la agenda autocuidado, en la agenda de COVID, autocuidado tiene un rol muy, muy importante.
Claro. ¿Y cuál es el papel de la farmacia justamente en esa tarea, en el autocuidado de la salud?
Es que todos pasamos cada día, millones de personas pasamos por la farmacia. Uh-huh. Y la farmacia está detrás de un profesional sanitario que conoce las personas, muchas veces las farmacias de proximidad conocen muy bien a sus pacientes y a los ciudadanos que acuden a esta farmacia y conocen muy bien los productos que puede recomendar para mejorar la calidad de vida de este ciudadano. Por tanto, la farmacia probablemente es aquel centro sanitario que visitamos cada día seguro, porque a lo mejor a un centro de salud, a un centro de asistencia primaria, vamos a tardar tiempo en ir por el tema de la enfermedad. Pero en el caso de la farmacia, muchas veces pasamos casi cada día por ella. Por tanto, tiene un rol muy importante en cuanto centro sanitario de primer orden y mucho más en los tiempos que corren.
Claro, y estamos hablando de este curso de gestión de los productos de autocuidado en la farmacia comunitaria. ¿Cuáles son los objetivos del curso? ¿Qué es lo que se pretende básicamente?
Lo que pretendemos es, en primer lugar, que el farmacéutico refresque y profundice en el conocimiento de los productos de autocuidado. Uno puede pensar, bueno, ya lo tienen que saber. Evidentemente, lo saben, pero hablamos de 75.000 productos. Por tanto, y todos ellos muy complejos. Hablamos desde medicamentos sin receta hasta productos desinfectantes o complementos alimenticios o productos sanitarios como aguas de mar o como... Por tanto, hablamos de productos muy muy variados, con diferencias en cómo son y cómo actúan, y lo que pretende el curso es refrescar y profundizar en este conocimiento, porque a través de este mayor conocimiento de estos productos, la recomendación puede ser mucho más certera y mejor. Y por tanto, lo que intentamos es fomentar, digamos, el conocimiento profundo de estas categorías y de estos productos, utilizando lógicamente los medios que hoy en día pues están en boga, que son los medios online o los modelos telemáticos, ¿no?
Ajá. ¿Y qué temas se van a abordar en ese curso? ¿Algunos de los más destacados que vayan a refrescar la memoria y a mejorar la formación de los farmacéuticos?
Bueno, hablamos de todo lo que son las características de medicamentos de autocuidado, de productos sanitarios que son y que no son, y que cuál es su indicación, de complementos alimenticios, de cosméticos y productos de cuidado personal, que ahí también hay mucha utilización en estos tiempos, de biocidas, que serían los desinfectantes. Y después tenemos otro bloque que es un poco más de lo que es la relación con el paciente y la relación entre las personas dentro de la farmacia. Hablamos de motivación, que es un elemento que además hoy en día es muy importante, porque la farmacia, con la presión asistencial que tiene y ha tenido, lógicamente estar el personal cuidado y motivado es un elemento importante. Hablamos la manera también en cómo podemos cuidar a este paciente, dándole trabajando mucho lo que es la entrevista farmacéutico-paciente y también buscando mucho que este paciente tenga satisfacción en el momento que entra a la farmacia por tener la información y los tratamientos que necesita. No pretendemos en absoluto con autocuidado que la gente se vaya con un arsenal de cosas. Este no es el objetivo. El objetivo es que tenga un tratamiento que sea completo y que le permita tener una buena calidad de vida con este tratamiento. Y ahí los productos de autocuidado tienen mucho peso. Y por tanto, trabajamos también este aspecto el aspecto técnico de los productos, pero por otro lado estamos trabajando también el aspecto humano, el aspecto de relación, relación entre las personas de la farmacia, relación con el paciente o con el ciudadano, porque a veces paciente puede ser una persona enferma, uh-huh, o puede ser un ciudadano que sencillamente pida información o pida consejo y por tanto sea una persona esencialmente sana. Y trabajamos estos dos aspectos que nos parecen hoy claves, porque, uh-huh, insisto en lo mismo, la farmacia es núcleo de esta atención. En COVID, si cabe, ha adquirido aún mayor importancia, porque lo que es seguro es que en cualquier pueblo remoto de España, lo que seguro sí hay es una farmacia, un botiquín de farmacia, con lo cual creemos que es muy, muy importante, porque es la última frontera donde el ciudadano, uh-huh, también se puede encontrar asistido, atendido y con calidad.
Ajá. Pues esa es una de las grandes ventajas que tenemos en nuestro país, esos despachos de farmacia tan cercanos. Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEP, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Fórmula Salud y con todos los oyentes de Onda Madrid. Un placer, como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Como siempre hacemos aquí en este programa en Fórmula Salud, tratamos de buscar las opiniones de algunos de nuestros colaboradores habituales, especialistas en todo aquello que tiene que ver con la salud y la calidad de vida. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, queridos radioyentes.
A ver, la pandemia de coronavirus nos ha recordado una constante histórica, y es que las pandemias siempre han estado y estarán ahí.
Así es. Cuanto más tranquilos estábamos desde el punto de vista sanitario infeccioso, aparece el SARS-CoV-2, que nos ha cambiado la vida a toda la humanidad. Primero, la crisis sanitaria es que está conllevando una crisis económica y social similar a una guerra mundial, con millones de infectados en los 5 continentes, caída del Producto Interior Bruto, pérdidas de empleo y aumentos de deuda. También es cierto que ni es la primera pandemia ni será la última. Recordemos de las epidemias de peste en la Edad Media o la pandemia de la mal llamada gripe española del siglo pasado.
Claro, quizá tenemos una mirada demasiado occidental, pero hay lugares en el mundo donde las pandemias infecciosas son frecuentes.
Esto es, hay cierta diferenciación geográfica en algunas de estas enfermedades infecciosas. Recordemos el brote de ébola de hace unos años, siendo en África tan agresivo e intenso, y mientras en Europa en general y en España en particular quedó reducido a algunos casos aislados, algunos casos importados o debidos a contaminaciones accidentales.
Claro, en cualquier caso, siguen apareciendo nuevos agentes infecciosos y a menudo conviven en una misma región, como nos han demostrado los casos en Andalucía de la fiebre del Nilo.
En ocasiones coinciden varios agentes infecciosos, como está ocurriendo, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 y el virus del Nilo. En la actualidad, varias decenas de personas, sobre todo en Cádiz y Sevilla, se han visto afectadas por este virus, que puede llegar a producir graves cuadros clínicos que precisan ingreso en unidad de vigilancia intensiva o incluso la muerte. Es cierto que la infección de este virus en general es asintomática, en la mayoría de los casos hasta en un 80% de las personas, y solamente un 20% pueden presentar lo que denominamos la fiebre del Nilo occidental, que cursa con fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores musculares, náuseas, vómitos, erupciones en la piel o incluso aumento de algunos ganglios linfáticos.
Y una cuestión, doctor, ¿los síntomas y las consecuencias pueden agravarse?
Así es. En ocasiones los síntomas pueden ser de afectación grave, lo que se llama afectación neurológica, que cursa con una encefalitis o meningitis o incluso una poliomielitis, con dolor de cabeza muy intenso, fiebre elevada, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular, incluso parálisis. Aproximadamente una de cada 150 personas infectadas llegan a padecer esta afección más grave y puede aparecer en cualquier edad, pero si bien son los mayores de 50 años o aquellos que tienen, por ejemplo, alguna inmunodeficiencia o trasplantados, pueden tener mayor riesgo. Y por favor, como siempre, no olvidamos las medidas de prevención. Contra este virus, igual que contra otros que se transmiten por picaduras de mosquito, hay que evitar las picaduras de mosquitos con repelentes, por ejemplo, o llevando ropa poco llamativa o evitando el uso de perfumes que atraen a los mosquitos.
Pues muchísimas gracias por esa opinión que vamos a tener en cuenta. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias, radioyentes, y hasta la semana próxima.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándoles voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh. Cantare, occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole.